Son las 10, las 9, en las preciosas Canarias.
Con Cristina López Schlichting, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
El fuego de las Hurdes en Extremadura ya ha arrasado casi 9.000 hectáreas. Iván Alonso, buenos días.
Buenos días, Cristina. Hay además unos 700 vecinos que siguen desalojados y lo que más preocupa es el viento, así que vamos a esta hora de la mañana sobre el terreno para conocer la última hora, cómo ha transcurrido la noche. Adrián García, buenos días.
¿Qué tal, Iván? Buenos días. Estamos justo ahora en el puesto de mando aquí en Pino Franqueado, donde todo empezó y donde el movimiento cada vez es mayor de vehículos. Vemos salir justo en este momento una unidad de Cruz Roja, de personal y sobre todo de recursos aéreos que están trabajando en un incendio que ya se ha llevado por delante casi 9.000 hectáreas. En el horizonte lo que vemos desde aquí es todo ceniza y cortinas de humo. Las llamas que asustaban tanto justo en este punto, cuando todo empezó, siguen asustando, pero ahora en otro punto donde está sin duda la clave de las próximas horas, la zona noreste de Ovejuela, población que fue por cierto desalojada ayer y donde la situación, según ha podido saber la cadena COPE, es algo más delicada de lo que parece. En estos momentos, 10 grados de temperatura y una previsión de viento que parece relativamente favorable.
Gracias, Adrián. Precisamente la ausencia de lluvia incide también en la electricidad que procede de la generación hidráulica y los embalses que se dedican a tal fin, que son diferentes a los que contienen agua para el consumo y el regadío, están ahora mismo en el 67%, 10 puntos por debajo de la media de la última década. Eso sí, por encima del 50% de media de los embalses destinados al consumo. Lo cierto es que, aunque esa generación de electricidad se ha desplomado en lo que llevamos de año, el precio medio mayorista va a cerrar este mes en el entorno de los 76 euros el megavatio hora frente a los 187 euros de hace un año. Las razones de ese precio de la electricidad tan bajo, pues una de las principales, el mayor uso de paneles solares por parte de los ciudadanos, como ha explicado aquí en COPE en la mañana del fin de semana Antonio Aceituno, consultor en Tempos Energía.
El autoconsumo solar está disparado. En el 2022 se instalaron unos 2.500, 2.600 megavatios de potencia, igual que lo hizo en 2021, y 2023 sigue con esa inercia. Con lo cual, en nuestro país se llevarán instalados entre 5.500 megavatios y 6.000 megavatios.
Y el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ya ha llegado a Hiroshima, Japón, para participar en la reunión de líderes del G7 que se celebra en esta ciudad. Está previsto que Zelensky pida más armas para poder emprender la contraofensiva militar. El presidente ucraniano, que en las últimas horas ha participado también en la reunión de la Liga Árabe, y allí se ha vivido una escena de enorme valor simbólico, ya que el presidente de Siria, Bashar al-Assad, aliado de Rusia, se ha negado a ponerse los auriculares para escuchar la traducción mientras intervenía el propio Zelensky.
Ucrania propuso la fórmula de la paz para acabar con la guerra. Podéis ver cómo funciona en el ejemplo de la seguridad alimentaria, uno de los puntos de nuestra fórmula. Incluso cuando la guerra se lanza a nuestro hogar, hacemos todo lo posible para que los hogares de otras personas también sobrevivan.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y el Real Madrid vence al Barcelona en la Euroliga de baloncesto y se clasifica para la final, Guillermo Díaz.
Con ventaja de 12 puntos, 78-66, el Real Madrid elimina al FC Barcelona en las semifinales de la Euroliga de básquet. Ahora los de Chus Mateo se preparan para jugar la final mañana a las 7 de la tarde ante el Olympiacos en Lituania. De esta manera, el conjunto blanco buscará conseguir su undécima Copa de Europa. Así ha valorado Rudy Fernández el paso a la final en el micrófono de COPE.
Al final yo siempre creo en este equipo, pero también es cierto que se nos puso muy cuesta arriba. Yo creo que es lo que tienes este escudo, ¿no? O sea, no darnos por muerto y al final lo demostramos a diario, el trabajo y el sacrificio. Al final creo que hemos hecho un partido muy sólido, nos hemos dejado la piel y creo que la recompensa ha sido esa victoria.
Hoy continúa la jornada de liga tras la victoria de anoche del Cádiz ante el Valladolid 2-0. El Girona recibe al Villarreal a las 2 de la tarde. Athletic Club y Celta de Vigo jugarán a las 4 y cuarto. Getafe, Elche y Almería Mallorca a las 6 y media. Y por último, el Barcelona celebrará su título de liga ante su público, recibiendo a la Real Sociedad a las 9 de la noche. Recuerda que todos los partidos los podrás escuchar en tiempo de juego de la cadena COPE.
Sigues en COPE, comienza ya el fin de semana con Cristina.
Iván Alonso, muchísimas gracias. Si te parece, nos encontramos dentro de una hora para las noticias. Y aquí empieza fin de semana de COPE con Cristina.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE, estar informado.
Buenos días, España. Bienvenido a tu programa. Ya estamos aquí a tu servicio para acompañarte en fin de semana de COPE, de 10 a 2, sábado y domingo. Noche fresquita ha hecho en la víspera de este 20 de mayo. Hoy lluvias localmente fuertes en zonas de Levante, Mallorca, sureste de la península y Andalucía, que se suman a las nubes y chubascos del extremo norte. Jorge Olcina nos contará a las 11 los detalles de estas humedades que, si se necesitan mucho, en realidad son urgentes en las Urdes y en Sierra de Gata, donde un incendio ha consumido ya 8.500 hectáreas de uno de los pulmones de Cáceres. Lo oías antes en las noticias. Una está harta de contar cómo el fuego quema Asturias o Tarragona o Gerona o Valencia. ¡Qué horror! ¿Qué estamos haciendo con nuestra preciosa tierra? Porque otra vez, en este caso, como en tantos de los anteriores, el fuego ha sido provocado. Noticia tristísima la de las mellizas de Oviedo. Dos niñas de 12 años que parecen haberse quitado la vida saltando por el patio de luces de su casa. La realidad nos está hablando de más y más niños que no quieren vivir. Y es un motivo de honda reflexión que abordaremos con nuestro especialista en crónica policial, Nacho Abad. El resto de la actualidad aparece inevitablemente teñido por las elecciones de dentro de una semana. Por ejemplo, en Madrid los sindicatos, a excepción del CESIF, convocan huelga de médicos y profesores hoy, el día 26, dos días antes de la cita con las urnas. ¿A quién se le ocurre ir al paro con un gobierno en funciones? Solo cabe interpretarlo como una maniobra electoral y, evidentemente, el destino es Isabel Ayuso. Desde CESIF dicen que, aunque comparten las exigencias de mejoras laborales de ambos sectores, el sanitario y el educativo, consideran que el momento no es el adecuado y califican la huelga de meramente política y electoralista. Precisamente en Madrid, donde el fiscal pide penas de cárcel para los comisionistas de un gran contrato de mascarillas en plena pandemia, Luis Medina, hijo del duque de Feria y Alberto Luceño, el propio ayuntamiento se presenta y se persona como acusación por la estafa. La alcaldía pide 9 años de prisión para Medina y 11 para Luceño y una indemnización de 8 millones de euros por inflar el precio de los productos sanitarios y cobrar una mordida de 6 millones en plena emergencia. No es un caso bonito. ¿Y los que habrá? En Melilla, la investigación de la Policía Nacional, el juez, así como la pronta reacción de la delegada del Gobierno y la Junta Electoral han permitido parar un intento de falsear las elecciones. Se compraban votos por correo. Entre 50 y 200 euros se pagaban, aprovechando que el sistema permite que, una vez recibidas las papeletas de todos los partidos, el votante delegue en una persona de su confianza el llevar el voto a la oficina de correos, para el caso, por ejemplo, de que uno esté de viaje. Ahora se exigirá el DNI y la presencia del votante también en el voto a distancia. Y las colas han descendido drásticamente. Apenas 1.000 vecinos votarán por esta vía de los más de 10.000 que lo habían solicitado, nada más y nada menos que un 20% de la población con derecho a voto de Melilla, 10 veces más que la media española. La tercera parte de los escaños podrían haberse visto trufados de esta manera de continuar el fraude. Se investiga al líder de Coalición por Melilla, Mustafa Berchan, que ya fue condenado en el pasado por estas prácticas, y a otro partido cuyo nombre aún no ha trascendido. Un escándalo similar afectó, junto al propio Berchan, al PSOE hace unos años y supuso la pérdida de escaños a 3 de sus representantes. Insisto, la perspectiva de las elecciones es lo que marca el chow-chow nacional y concretamente se ha visto muy influida por los etarras con penas de sangre y otras condenas que trufan las listas de Bildu, socio del gobierno. Como un cañón caían esta semana las declaraciones de Fernández Vara, presidente de Extremadura, a Carlos Herrera de COPE, poniendo al mismo nivel a Vox y a Bildu.
¿Usted cree que el PSOE debe renunciar a gobernar Navarra con Bildu?
¿Por qué? ¿Para que gobierne quién?
TIC. Esto lo que quiere decir es que solo puede gobernar en España la derecha, porque es la que nunca, la que no necesita independentista, porque ya tiene a Vox. Entonces, claro, a la conclusión a la que estamos llegando es que hay que apartar del sistema democrático a todo aquel que haya tenido un pasado que a los demás no nos haya parecido el adecuado.
Chico, pues no, solo a Bildu. A los demás,
sí, pero.
¿No?
Ya es triste pactar con etarras, pero además pretender que son iguales que un partido democrático y perfectamente respetuoso de las leyes y las instituciones es muy, muy torticero políticamente. Ningún favor han hecho estas palabras de Fernández Vara al PSOE, que ve desafiado su poder en varias de las autonomías en estas elecciones. En la propia Extremadura, Fernández Vara tendría que pactar con los de Podemos, ya no tendría la mayoría absoluta. Los de Podemos van en coalición con Izquierda Unida y Alianza Verde, pero es que allí el PP también podría gobernar si se alía con Vox, que, insisto, es un partido democrático. Lo mismo ocurre en Castilla-La Mancha, donde el retroceso de Podemos no permitiría a Emiliano Paje mantener el puesto. Veremos qué pasa. O en Valencia, donde Ximo Puig, siempre hablamos de encuestas, claro, no podría revalidar el llamado Pacto del Botánico y podría ser sustituido por Carlos Mazón en alianza con Carlos Flores de Vox. Aragón está pendiente de complicadas alianzas, pero también Lambán anda en peligro. Y en La Rioja, donde parece que ganarán los populares, las alianzas serán muy cruciales. Hasta el posible único escaño del partido riojano en coalición con España Vaciada sería determinante para llevar las cosas hacia la derecha o hacia la izquierda. Resumiendo, que hay nubes de cambio en Valencia, Castilla-La Mancha, Aragón, La Rioja, Extremadura y Cantabria. Allí en Cantabria, Miguel Ángel Revilla, del Partido Regionalista, se presenta a una reelección francamente complicada. Y el PP parece que será el partido más votado, según el CIS. Ahora bien, los conservadores están atrapados por su promesa de no gobernar con Vox. Así que probablemente intentarían un pacto con el propio Partido Regionalista, intentando desplazar a Revilla, que ya cumple 80 años. Vamos a preguntarle al propio Miguel Ángel Revilla. Don Miguel Ángel Revilla, presidente de Cantabria, candidato a la reelección por el Partido Regionalista de Cantabria. Muy buenos días.
Buenos días, vaya un preámbulo que me han hecho.
El que le hace el CIS, que le pone como tercera puerta.
Pero por favor, vamos a ver, es que el que tenga fe en Tezanos, no tiene fe nadie, en Pedro Sánchez, que es el que le paga para que le presente encuestas a la carta. Mire, quedaría muy mal yo ahora aquí. Si en vísperas del domingo que viene, que nada, que quedan 7 días, pues yo cometiera un error del calibre del que le voy a dar ahora, ¿eh? No, el Partido Regionalista, es decir, Miguel Ángel Revilla, va a ganar las elecciones el próximo domingo 28.
Bueno, vamos a ver.
Porque yo manejo encuestas reales.
¿Qué le dicen sus encuestas, don Miguel Ángel?
Que gano las elecciones otra vez.
Bueno, el caso es que gane quien gane, van a tener que pactar para gobernar.
Probablemente. Sí, sí, no, mayorías absolutas ya no saca nadie en ningún sitio. Bueno, en Madrid a lo mejor. Pero aquí, en el resto de España, hay que hacer pactos.
Dígame, ¿por qué debería votar un cántabro al PRC, a su partido, y no a otro? ¿Qué propone para reeditar el gobierno?
Pues mire, el Partido Regionalista, a pesar de estos 4 años terribles, terribles, ha conseguido en esta legislatura poner en marcha el AVE con Madrid, que ya está en obra. Hemos conseguido cobrar la deuda íntegra de Valdecilla, que son 140 millones de euros. Hemos adjudicado ya el gran polígono de la Pasiega. Hemos comenzado la obra del Museo de Prehistoria. Vamos a cerrar este año el aeropuerto de Santander con la mayor cifra de viajeros de la historia, 1.300.000. Y el puerto de Santander va a batir también este año el récord de tránsito con más de 7.5 millones de toneladas. Y en estos momentos, pues Cantabria es la región que menos paro tiene de España con Euskadi, 9,2.
Cantabria es una... Don Miguel Ángel, Cantabria ha sido una de las comunidades que más ha recaudado en impuestos. De hecho, ha subido la recaudación casi un 50%. Si sale reelegido, ¿bajará los impuestos?
Bueno, nosotros tenemos, por ejemplo, la exención de los impuestos en donaciones y herencias. Y mantenemos en el tema del patrimonio también unas exenciones. Probablemente, y estamos haciendo un estudio, toquemos el tema del patrimonio porque no nos parece muy justo este sistema fiscal de España que permite que unas autonomías eximan de patrimonio y otras lo tengamos que poner porque tenemos que pagar muchos servicios, pero nos está originando una fuga de capitales. Tenemos que hacer un estudio y si ese estudio, que me la van a dar dentro de poco, demuestra que el recaudar 20 millones por patrimonio tiene una compensación negativa porque se nos han ido en los últimos años patrimonios a Madrid, pues entonces a lo mejor vamos a eliminar también el impuesto de patrimonio.
Ley de vivienda del gobierno que limita el precio de los alquileres y, la verdad, protege al ocupa frente al propietario porque alarga los periodos para los lanzamientos, fija fecha y lugar público para el lanzamiento para que se puedan organizar manifestaciones. El propietario tiene que demostrar que el ocupa no está en la miseria. ¿Esta ley de vivienda se aplicará en Cantabria?
Pues la vamos a tener que revisar porque nosotros, que tenemos un diputado en Madrid, hemos votado en contra.
O sea que usted no la va a aplicar.
No, en esos términos no. Intentaremos, si legalmente se puede hacer, claro, con informes jurídicos adecuados.
Uno de los temas que ha centrado la campaña en todas las regiones, lo estaba comentando antes, ha sido la de las listas de Bildu con 44 etarras condenados y 7 de ellos con delitos de sangre. ¿Usted cómo ve, por ejemplo, que se reitere el pacto del PSOE y de Bildu en Navarra?
Pues yo no pactaría con Bildu en mi vida. Allá cada uno que haga lo que crea conveniente. No hay que olvidar que el Partido Regionalista, que tiene un pacto con el PSOE en Cantabria, no votó a Pedro Sánchez precisamente porque en la segunda investidura, con relación a la primera, en que sí votamos que sí, y donde presentaba un programa exclusivamente del PSOE, en la segunda investidura ya aparecía un socio nuevo, que era Podemos, y además con los apoyos puntuales de Esquerra y de Bildu, cosa que nos obligó a votar que no. Yo no haría un pacto con Bildu nunca. Ahora bien, también quiero decir que yo, que he vivido la etapa de ETA con muchísimo sufrimiento y que me he recorrido todos los pueblos del País Vasco en entierros de cantidad de policías y de militantes de partidos, pero no digo uno, igual he ido a más de 30 entierros, he de decir que afortunadamente ETA ya no existe. Y cada mismo Bildu, a pesar de que te revuelve las tripas pensar que son herederos de ETA, ahora han firmado para presentar su partido político un rechazo de la violencia y es un partido legal. Y su ilegalización es imposible, por más que lo diga la señora alcaldesa de Madrid. No hay ningún tribunal que pueda suprimirles, y mucho menos en Europa. Es un partido legal que está en las antípodas del pensamiento del Partido Regionalista y con el cual nosotros no iríamos jamás en una coalición. Ahora cada partido que explique por qué lo hace, ¿no?
Claro. Otra cuestión es que haya condenados de la justicia en las listas. Esa es una cuestión...
Eso es terrible. Eso, yo he hablado de este tema en algún otro sitio. Imaginémonos un pueblo, porque algún caso de esos se daba antes de que hayan presentado la dimisión en las listas, de un asesino que haya matado en su pueblo a alguna persona y cuyos familiares están vivos y puedan llegar el momento en que ese señor asesino sea nada más y nada menos que un representante político de una institución de su pueblo. Eso es terrorífico, tiene que provocar un dolor, un sufrimiento. Es tan indignante que no tiene cabida. No tiene cabida en unas mentes normales, ¿no?
Don Miguel Ángel, saltaba hace poco el tema de los trenes, los que estaban ya listos en el caso de Asturias y Cantabria, pero no entran por los túneles. Y también los que están en funcionamiento, pero tardan un mundo en llegar a destino. Porque fíjese, de Santander a Bilbao 3 horas, como los años 50. ¿Cómo está el asunto este?
Bueno, lo de los trenes ha sido la chapuza del siglo. Menos mal que no los empezaron. Pero la gravedad que le costó el puesto a la secretaria de Estado y al presidente David es que estaban callados. Sabían que no se habían empezado las obras y nos estuvieron engañando al presidente de Asturias y a mí, diciendo que bueno, que había alguna complicación, pero que se estaban haciendo. Mentira. Menos mal que se ha descubierto el tema y ahora pues ya están empezando a construirlos, pero claro, la chapuza es 2 años de demora, aunque es cierto que hemos obtenido una compensación de incremento para Cantabria en los trenes de cercanías de 1.200 millones. En este momento se están ejecutando ya 600 millones, pero la faena es que lo que tenía que estar para principio del año que viene, pues va a tardar 2 años más.
Claro, y a usted en realidad se le puede acusar de la tarea invigilando. Quiero decir que sus representantes de transportes tenían que haber sabido exactamente cómo estaba la cuestión y no haberse dejado engañar.
Pero vamos a ver, ¿qué vamos a vigilar nosotros más allá de que hemos presentado preguntas? Hay que tener en cuenta que ADIR es un instrumento del Estado absolutamente autónomo, donde no tenemos las comunidades autónomas ningún representante. Nos hemos limitado a ir preguntando, y existen preguntas de nuestro senador en el Senado, varias durante estos 2 años, con preguntas de cómo iba la construcción de los trenes. Nosotros no tenemos capacidad de llegar a la fábrica y mirar si se están haciendo, porque es una competencia absolutamente del Estado. Y nos han venido mintiendo cuando decían que bueno, que había algún problema, pero que todo seguía en marcha. Ahí no podemos hacer nada. Es como si a mí me dicen ahora que en la Guardia Civil pues están adjudicando... No tengo yo competencias en la Guardia Civil, ni en ADIR. Ya digo, ni un solo consejero de una comunidad autónoma está en un organismo del Estado. Esto es culpa absoluta del gobierno de España, no de las comunidades autónomas.
¿Cómo está el asunto de la trama de contrataciones irregulares en el servicio de carreteras de la Consejería de Obras Públicas? Esa historia de un funcionario que proporcionaba contratos y que ha provocado varias dimisiones, entre ellas la del consejero.
Bueno, pues un chorizo, un funcionario de 25.000, no se puede estigmatizar a todo un colectivo, un funcionario, que son los que están para vigilar a los políticos, que son los que tienen firma y tienen la plaza por oposición, porque yo no firmo nada, firman los funcionarios, que para eso están, y han obtenido la plaza para certificar las obras. Había montado una trama con otros 3 empresarios corruptos, porque tan corrupto es el que coge como el que da, hasta que una inspección de Hacienda lo descubrió. Ninguna culpa tiene ningún político, porque en 12.000 folios no hay ninguna persona de libre designación mía o de ningún consejero que aparezca involucrado en esta trama, que es de un corrupto y 3 colaboradores. Aún así, poniendo el listón alto, pues yo me he visto en la obligación de aceptar la dimisión del consejero de Obras Públicas, porque aunque ni siquiera los compañeros que llevan 20 años trabajando con él sospechaban nada, y mucho menos el consejero, que llevaba 1 año, pues ha tenido que dimitir.
Sí, llevaba además muchos años haciéndolo.
Hombre, ya lo hacía en Asturias cuando vino, y ahora aquí. Un corrupto, vamos.
El pasado año...
Eso es como si se dice... Eso es como si ahora por aquí haya un general de la Guardia Civil detenido y lleguemos a pensar que la Guardia Civil es corrupta, que es una de las instituciones más queridas de España, ¿no?
El pasado
la ambición
año,
humana no tiene límite.
El pasado año, don Miguel Ángel Revilla, vi por primera vez muchos prados cántabros de color amarillo por la falta de agua. Este año la cosa va a peor probablemente, no llueve. ¿Qué planes tiene para paliar los efectos de la sequía y ayudar a agricultores y ganaderos?
Bueno, vamos a ver, aquí ahora está Cantabria verde, que sale de la hierba hasta los tejados. Llevamos 20 días de agua, pero voy a decir una cosa, durante esta legislatura, otra de las cosas que hemos conseguido, que ha sido tremenda la lucha que hemos llevado en el Parlamento y en el Senado, y dialogando con el resto de las comunidades autónomas, Cantabria es una comunidad autónoma que tiene garantizado el agua de por vida, porque por fin hemos obtenido, después de hacer una obra supermillonaria, financiada por la Unión Europea, de un trasvase desde el pantano del Ebro que se llama Autovía del Agua, ahora Cantabria por ley se ha garantizado el 5% de ese pantano gigante, que es suficiente para garantizar el agua a las personas y a las empresas de por vida. Luego ya el campo depende de que llueva o no llueva. Aquí afortunadamente, ya digo, llevamos 20 días de lluvia y está Cantabria con un verde como nunca.
A Rafa Nadal le pasan factura las lesiones y bueno, ha concedido que se ha de retirar antes de tiempo y que simplemente hará una gira ahora en el año 24. A sus 80 años, don Miguel Ángel, ¿qué le puede hacer retirarse de la política? ¿Es la edad un impedimento para afrontar una nueva legislatura?
Vamos a ver, yo, esta es la última, obviamente, es que nadie se le pase por la cabeza que me voy a presentar con 85 años. Me presento porque yo estoy ahora muy bien, curiosamente estoy mejor que hace 4 años, tengo mis achaques. Cuando todo el partido por unanimidad me pedían que me volviera a presentar, que me veían muy bien, porque claro, yo tengo un tirón electoral, aparte del partido, de 8 puntos según las encuestas, claro, esos son muchos votos, me fui a hacer una revisión, pedí con tiempo que me hicieran los análisis oportunos, me sometí a todo tipo de pruebas y me han certificado que estoy en condiciones de hacer lo mismo que he venido haciendo. Mire, yo hoy me levantaba a las 6 de la mañana, a las 6, y voy a acabar el día dando un meeting a las 11. Y con 80 años no creo que haya muchos que lo hagan. Si no pudiera hacerlo, me retiraba hoy mismo. Pero que me encuentro bien, que es que me veo comparándome con el presidente de Estados Unidos, que tiene la edad mía y que se vuelve a presentar, y me veo mejor yo.
Don Miguel Ángel, me imagino que ya por lo menos habrá dejado de fumar después de que le pillasen en un reservado de un restaurante en pandemia fumando cuando estaba prohibido.
Pues sí, pero fumo. Sigo fumando donde se autoriza, ¿eh? Un purito o dos al día. No fumo cigarros. Está muy mal fumar. Pero a los 80 años yo no he robado nunca, pero cada uno tiene sus vicios. Yo tengo alguno confesable. Además, no lo oculto. Fumo puros. Mi padre me envició cuando yo tenía 22 años. Me dio un puro. Él se murió a los 93 fumando 7 farias al día. Y me dijo el día de Nochevieja, toma, fuma un puro. Aquel día además me dio un Montecristo. Coño, me aficioné a los puros. Fumo un par de ellos al día, estoy bien, doy mítines de 2 horas, no toso, y el otro día, bueno, el otro día no, hace un año subí con Calleja a un monte que está a 2000 metros, 5 horas de escalada, todo el mundo decía que un hombre de 79 no puede subir allí, y yo llegué, y al día siguiente no tenía agujetas.
Quería preguntarle, don Miguel Ángel, por último, sobre lo mal que debe de sentar esa posibilidad de que en caso de victoria del Partido Popular y deseo de...
No, que es que voy a ganar yo.
Bueno, pero imagínese que no ocurre. Vamos a hacer una fantasía.
Bueno, pero, vamos a ver. Bueno, pero es una fantasía que no es lógica, no es... Vamos a ver, yo en las anteriores elecciones también dije el resultado, que iba a ganar, y gané, pero gané en 84 ayuntamientos de 100. No, y ahora vuelvo a ganar las elecciones. Bueno, puede ser que gane otro partido, ¿y qué me quiere preguntar? Si gana otro, pues aceptar la victoria. Hay que ser una persona demócrata, y unas veces se gana y otras se pierde, pero no es el caso el día 28.
No, lo que le quiero decir es que en Santander usted se presenta a una reelección francamente complicada, y el PP no solamente en el CIS,
no, yo no voy a Santander, ¿eh?
Perdón, Cantabria.
Yo voy a Cantabria.
En Cantabria usted presenta una reelección francamente complicada y parece que el PP será el más votado según el CIS y varias de las otras encuestas.
Pero, bueno, pero ustedes creen al CIS, es que me llama la atención.
No, bueno, pero vamos a ver, ¿crea usted, que crea usted a Sigma 2 o a GAT 3? Bueno, la cuestión es que los conservadores están atrapados porque han prometido que no van a gobernar con Vox. Así que probablemente intentarían un pacto con su propio partido regionalista, pero desplazándole a usted. Y a mí eso me parece que tiene que sentar muy mal.
Que no, que a mí no me van a desplazar, que yo voy a seguir siendo el presidente de Cantabria. ¿Por qué me van a desplazar? Que no, que no, que no. ¿No? Pues, ya lo harán. Vamos a esperar al día 28.
Aquí estaremos atentos a lo que el día 28 pase. Mucho ánimo, muchísimas gracias por estar con nosotros, don Miguel Ángel Revilla.
Un placer, ya hemos hablado más veces. Hacía mucho que no lo sabía.
Efectivamente, hablamos, entre otras cosas, de Furaco. ¿Se acuerda del oso cántabro?
Claro. Todavía vive, ¿eh?
Ah, mira, y sigue realizando buenas tareas.
Bueno, pues nada menos que el año pasado han nacido en Camárceno exactamente 28 osos. Y según el veterinario, 4 son de Furaco.
¡Qué semental!
Cosa curiosa, porque en Asturias estuvo 4 años y no hizo nada, pero no era culpa de Furaco. Era culpa, ahora ya se ha demostrado, de las osas.
Las osas...
No valían.
Las osas no valían y además tenían entre ellas una relación extraña. Don Miguel Ángel Revilla, muchísimas gracias, de verdad. Un abrazo.
Pues un abrazo.
Adiós,
un abrazo.
Adiós. Nos habían prohibido los azúcares, ¿no? Y ahora resulta que también son malos los edulcorantes, las sacarinas, las stevias. Vamos a hablar con el doctor Almeida a ver qué podemos hacer.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Si te preguntan qué emisora escuchaste ayer, di COPE.
Yo escucho COPE a todas horas, desayunando.
COPE es informativa, divertida, COPE me acompaña casi todo el día.
Sí, yo escucho COPE todas las mañanas.
COPE, vamos, que no... la radio en la que crees.
La vida es como un libro, y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida hay muchas vidas, y en Cofidis llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
Necesito viajar en coche todos los días. ¿Podría reducir mis emisiones? ¿Existen alternativas para lograrlo?
Sí. Hay opciones para conseguirlo. En Repsol estamos desarrollando combustibles renovables, como los biocombustibles avanzados generados a partir de residuos y los combustibles sintéticos a partir de hidrógeno y CO2, con los que poder alcanzar las cero emisiones netas. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
En cofidis.es puedes solicitar financiación 100% online y sin cambiar de banco. O llámanos al 900 84 12 15. Cofidis, cuenta con nosotros.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Obtén tu mejor resultado en exámenes y oposiciones de la mano de HSN. Descubre sus fórmulas naturales para mejorar tu concentración y memoria a base de extractos de plantas, vitaminas y minerales. Entra en hsnstore.com y realiza tu compra con envío gratis desde 15,90 en casa en 24 y 48 horas. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
Para ser más eficientes y ahorrar, instalar placas solares cuenta.
Con la solución solar de Endesa X puedes financiarlas y gestiona la subvención por ti.
Eso cuenta, y mucho.
Además, ahorras desde el primer día con Endesa Energía, porque obtienes un 40% de descuento en tu consumo de luz desde que decides instalar tus placas. Y ahorras hasta un 70% cuando estén funcionando.
Todo lo que hacemos cuenta.
Pásate al autoconsumo. Contrata ya en endesasolar.com.
¿Efecto buena cara al instante? Con Atashi es posible. Su Didi Cream 8 en 1 y el contorno de ojos lifting iluminador antifatiga conseguirás una piel radiante, con efecto glow y una mirada visiblemente más joven. Cuida tu piel y luz el look más natural y veraniego. Didi Cream de Atashi, de Pergal Laboratorios. De venta en farmacias para farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
Para estas vacaciones quiero una playa de esas que ¡buah!
Punta Cana.
Sí, eso quiero, lo necesito, porque estoy del pipi, rin, rin, meme.
9 días.
Punta Cana 9 días, todo incluido desde 850 euros. Más de 50 años conociendo a millones de viajeros hacen que hablemos viajero. Por eso podemos darte el viaje que necesitas al precio que necesitas. Alcón Viajes, sabemos de viajeros.
Formas sensatas de invertir tu tiempo. ¿Invertirlo jugando con tus hijos? Sí. Pero en una lista de espera para una cita de ginecología, no. Con Vivaz, el seguro de salud de Grupo Línea Directa Aseguradora, tienes acceso directo a más de 50.000 médicos especialistas, consultas presenciales ilimitadas y más de 1.000 centros y hospitales. Desde solo 17,50 euros al mes sin copago. Porque si en salud no hay tiempo que perder, perderlo en una lista de espera no tiene sentido. Ven directo a vivaz.com o llama al 917-400-400. Consulta condiciones.
¿Buscas diversión?
Adiós a los mapas de papel y las guías de carretera. Los navegadores, pues lógicamente, han acabado con ellos. Pero bueno.
A las 10 de la mañana la tienes asegurada con Carlos Herrera en Herrera en COPE.
¿Guardáis algo raro muy viejo en la guantera del coche?
No.
Pues no, yo no la he abierto desde que...
Claro. Hijo de Herrera.
No, que no la he abierto, no tengo ninguna necesidad de... Claro. No me han pedido la documentación, no.
Escucha Herrera en COPE, de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía, con Carlos Herrera.
Noticias. Y hoy la buena noticia del día que nos trae Laura Rubio y nos trae Ibudol de Kern Pharma apunta bien.
Y hoy tiene que ver, Cristina, con una de nuestras señas de identidad, el lince ibérico. Son buenísimas las noticias que nos llegan porque se han contabilizado, según el último recuento, 1.668 ejemplares en la península. Se trata de la cifra más alta de linces ibéricos desde que se tienen registros. El animal sigue en peligro de extinción, pero desde el año 2002, momento en el que solamente había 94 en España y Portugal, la población se ha multiplicado por 18. Y la esperanza de que salga de ese riesgo de desaparición de la especie parece que es muy alta. Si la tendencia continúa en los próximos años, pronto se podrá llegar a esa cifra de entre 3.000 y 3.500 ejemplares, que supondrá que el lince ibérico esté fuera del riesgo de extinción.
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana. Y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
En el amplio mundo de las enfermedades mentales o de las disfunciones psíquicas que en cierta medida o en mayor o menor grado pues todo el mundo padece, porque quien no ha tenido una astenia primaveral, una depresión, un cambio de ánimo, etcétera, hay un capítulo muy desconcertante que es el de los delirios, el de las personas que creen cosas, imaginan cosas, ven cosas que no están en la realidad. Es lo que clásicamente llamaríamos el señor o la señora que se cree en Napoleón y se lo creen verdaderamente. Vamos a ver cómo se puede vivir con esto, si tiene remedio, de dónde sale. Nos vamos al diván con Marían. Muy buenos días, Marían Rojas.
Buenos días, Cristina. Pues, antes acaso hay un tema del que nunca hemos hablado y que probablemente a muchos de nuestros oyentes pues también les pueda generar curiosidad o interés, ¿no?
Sí, y quizá tengan en su entorno, porque ahora ya la gente habla más de estos, pues una persona con esquizofrenia o con una bipolaridad con manía. En fin, el delirio, que yo creo que antes o más tarde todo el mundo acaba por toparse en alguna persona. ¿Qué es?
Bueno, lo primero que tenemos que saber es que el delirio es un trastorno del contenido del pensamiento, que es resistente a algo evidente. Es decir, son falsas creencias. Esto es diferente a la alucinación, que es lo que la gente suele confundir. ¿No? ¿Tiene una alucinación o tiene un delirio? La alucinación es una percepción falsa. Entonces, por ejemplo, tú ves algo que no existe. Tú sientes, tú oyes voces. Lo clásico es escuchar voces, propio de la esquizofrenia o algunos trastornos psiquiátricos graves. Y eso es una alucinación. En cambio, el delirio es cuando es el contenido del pensamiento el que se transforma. Entonces, cuando tú tienes un trastorno delirante, como lo decimos en el manual de psiquiatría, pues son ideas delirantes por lo menos de un mes de duración. No es una esquizofrenia, es importante, pero no es lo mismo la esquizofrenia que el trastorno delirante. El trastorno delirante puede aparecer por diferentes razones. Puede aparecer por consumo de drogas, alcohol, drogas. Puede producirse por dejar de consumirlas. El síndrome típico de abstinencia, que, por ejemplo, en el alcohol, el delirium tremens, que tiene este nombre, que seguro que a algún oyente le suena, que es que dejas de beber de golpe y te empiezas a tener alucinaciones, o gente que ha bebido muchísimo, en una intoxicación, que puedes tener delirios, o que gente que bebe mucho y deja de beber. Algunos fármacos pueden producir delirio, algunos ingresos con anestesia, cirugías cardíacas, estancias en la UCI, pues eso también pueden producir delirios, y esto a veces es bueno que uno lo sepa, porque personas, yo lo he visto algún caso en consulta últimamente, que han estado ingresados en el hospital, una operación complicada, en la UCI, una anestesia larga, y de repente empiezan con cuadros delirantes, ¿no? Y te empiezan a decir, y angustia muchísimo a la familia, porque claro, tú, la típica frase de, pues estoy pensando en un paciente que me decía el otro día, ¿no? Se ha vuelto loco, ¿no? Y entonces esto es una cosa que no se debe decir nunca, porque no se debe hablar nunca así, pero es la sensación de pérdida de control. Fármacos, alcohol, drogas, abstinencia, algunas ACVs, accidentes cardiovasculares lo pueden producir. Y luego hay, por ejemplo, cambios metabólicos, pues una bajada brusca de sodio o de calcio. Otra cosa que puede suceder, y sobre todo en personas mayores, son infecciones de orina. O algunos tipos de infecciones en personas mayores producen cuadros delirantes. Yo he visto, me acuerdo muchas veces en urgencias del hospital, que cuando venía una persona mayor le pedía siempre una analítica de orina. Entonces yo me preguntaba, digo, bueno, pues si viene con un tema de la cabeza, porque vamos a hacer una analítica de orina, bueno, pues que esos cambios metabólicos hipersensibles para los mayores producen cambios en su pensamiento. Y luego, por supuesto, falta de sueño. Es decir, si una persona tiene sin dormir o está sin dormir días, semanas o duerme muy mal, pues puedes provocarlo o potenciarlo si esa persona lo tiene. Si tienes una persona con un trastorno delirante, esa persona, si encima no duerme, esto se va a agudizar. Y luego situaciones de mucho estrés o de mucho dolor, situaciones de mucho, mucho dolor físico, psicológico, que te lo pueden producir. Y luego, por supuesto, que no lo meto aquí, las enfermedades o algunos trastornos psiquiátricos, pues desde algunas esquizofrenias, trastornos delirantes, trastornos bipolares, algunas depresiones, pueden tener introducido. O sea, que estas son las causas y hay que saberlo, ¿no?
Sí. Y luego, ¿qué es esto? Bueno, como un ejemplo, para que la gente entienda de qué hablamos cuando decimos que alguien está delirando.
Bueno, los principales tipos de delirio son el de celo, la celotipia, que seguro que a muchos les suena, que es la convicción total de que una persona te está siendo infiel. Yo tuve un caso esta semana de un paciente que estoy viendo, que está absolutamente convencido que su pareja le está siendo infiel. Y entonces todo lo relaciona con esa infidelidad. Yo he llamado a su pareja, he hablado con ella, le he preguntado, nos hemos reunido. Y, o sea, y me dicen, Marian, estoy preocupado porque esto es un tema delirante. O sea, es decir, es una cosa que no es real, pero se le ha metido el pensamiento, le distorsiona la realidad, la forma de ser, y está absolutamente convencido, y es una celotipia del libro, ¿no? Sí. Otro, por ejemplo, otro delirio es el delirio de grandeza, que esto seguro que a alguno le suena, que es una valoración exagerada de poder, de uno de repente se cree, pero se cree pues que es alguien, que viene a salvar a alguien, que tiene un poder especial para alguna cosa. Y eso es el delirio de grandeza. Luego otro muy típico es el de persecución. Yo esto he visto varios a lo largo de mi vida, que son pues gente que siente que la están persiguiendo. Y entonces hay un complot de persecución por alguna razón, ¿no? También he visto uno esta semana, pues una persona que estaba en un barco de vacaciones con su pareja y sus hijos, y de repente sintió que había un grupo de personas del barco que venían a matarle. Y es un tipo que no tiene ninguna patología previa ni había consumido drogas. Pero estaba muy estresado, es una persona con muy, muy, muy controladora, y de repente sintió, bueno, hasta la angustia de que desde allí me llamó y me dijo, oye, Marian, aquí hay gente que me quiere matar, pero no es lógico, y entonces ayúdame, ¿no? O sea, porque quiero decir, aquí me está pasando
algo. Bueno, qué lúcide.
Bueno, es que hay algunos, esto es una cosa importante que tenemos que saber, y es que a veces, y esto es una cosa importante, a veces en esos delirios las personas tienen la capacidad de darse cuenta de que hay algo fuera de la realidad. Luego hay una, lo que se llama la idea delirante somática, y es decir, la gente que piensa que alguna parte de su cuerpo está mal. Pues que tiene una parte que no funciona bien, que tengo la nariz torcida, que la oreja. A veces estas personas acaban en los cirujanos plásticos, ¿no? Yo he tenido algún paciente, me acuerdo de uno que pues había operado unas 10 veces de la nariz, de la boca, del mentón, porque tiene la convicción de que está torcida su mandíbula. Y estos convencimientos, a veces delirantes, hacen que estas personas pues tengan problemas muy serios y trastornos corporales, porque te estás absolutamente... De hecho, algunas anorexias acaban siendo delirantes y se las trata incluso pues con algún antipsicótico, porque es la medicación de los delirios, para ayudar a que estas personas vuelvan a tener el pensamiento ordenado, ¿no? Luego, la idea delirante erotomaníaca. Esto justo vi hace un mes a un caso de una paciente mía que está absolutamente convencida que hay un futbolista enamorado de ella y que en el fondo la sigue y tal, una historia que no se sostiene, pero tiene el convencimiento. Luego también hay delirios de que estás siendo controlado por alguna fuente externa, que los pensamientos no son propios, eso angustia muchísimo. Entonces, bueno, o sea, tenemos que entender que hay una cosa que es el delirio y luego tenemos que saber que hay otra cosa que son las alucinaciones y otras cosas que son las obsesiones. Porque hay gente que las confunde, es decir, dice, bueno, esto es una obsesión, esto es una idea sobrevalorada de un tema o cómo es, ¿no? Que yo creo, Cristina, que esto es un tema para que nuestros oyentes entiendan. Y es verdad que hoy es más psiquiátrico de lo normal, pero a mí también me gusta que ellos que nos escuchan lo sepan. En las ideas obsesivas la puede aparecer en personas que jamás han tenido las personas una patología psiquiátrica. Puede ser gente un poco obsesiva, un poco desconfiada, pero son pensamientos o imágenes persistentes que se meten en la cabeza. Tengo que hacer esto, tengo que limpiar esto, tengo que hacer... O sea, pero es una obsesión y uno es consciente de que eso le angustia y lucha contra ese pensamiento. Esa es la idea del... Y en cambio, el delirio, uno no es tan consciente de esto en general y se ve arrastrado por el delirio y está convencido de esa realidad. Entonces, esto es una de las grandes diferencias entre uno y otro.
¿Y luego, con todo esto qué podemos hacer?
Bueno, pues como siempre, Cristina, lo primero de todo es buscar ayuda, ¿no? Y si uno nota que alguien de la familia tiene esto o que nos pasa, que pidamos ayuda, porque la ventaja es que en la psiquiatría, en la medicina interna, incluso en los neurólogos, médicos de cabecera, tienen mucha experiencia, porque es algo que puede aparecer desde una demencia hasta un cuadro farmacológico. Cuando tú en urgencias tienes bien una persona de golpe con un delirio, te empiezas con analítica de sangre, incluso puedes hacer una resonancia magnética. Estoy pensando en un caso una vez que tenía un tumor cerebral y empezó con un delirio, ¿no? Y hay que ver por dónde viene. Y en general hay tratamiento. Es decir, tenemos que ser conscientes que pues a veces son tratamientos más largos, a veces tienen que tener tratamiento de por vida. Y luego una cosa que yo recomiendo, me ha pasado alguna ocasión con mi padre, algún paciente que he visto con él, pacientes que han tenido un delirio crónico, un trastorno delirante crónico, y de repente les quitas el delirio y esa persona se siente vacía. Es decir, si tu sentido de vida es pensar que alguien está enamorado de ti y que tú lo ves en todas partes, ese enamoramiento, y tú a esa persona le curas de ese delirio, le dejas un vacío existencial. Porque esa persona,
curioso,
es un delirio,
¿eh?
Es su vida.
Lo
Entonces
que
tienes
persona.
Que sustituirlo por... No, claro, pero si tú de repente estás absolutamente convencido que eres el salvador, o que eres un superhéroe, o que lo que sea, y te lo quitan, eso llenaba tantísimo el comportamiento, el día, lo que uno hace, que cuando a uno se lo quitan hay que llenarlo de otra cosa. Entonces, por eso cuando tratamos a personas que tienen este tipo de patología, súper importante, deporte, vida social, actividades culturales, manualidades, algo... de la que la persona se vaya enganchando, música, por ejemplo, que ayuda muchísimo al cerebro siempre, o canto, para que cuando esa persona de repente, ese delirio se mitigue o vaya desapareciendo casi por completo, la persona no se sienta vacía, porque ahí hay un momento de... Entonces, ¿cuál es el sentido de mi vida? Yo llevo meses, años luchando o pensando, teniendo una creencia sobre un tema de forma súper potente y de repente esto ha desaparecido en mi cabeza y entonces, bueno, ¿yo qué he hecho con mi vida? Y entonces eso genera muchísima muchísima ansiedad y hay que tener en cuenta que todo este tipo de delirios tiene mucha carga afectiva. Es decir, predomina, entra en nuestra cabeza y nos invade. Y entonces uno no lo puede controlar. No, es un tema, Cristina, bastante, sí. Bastante angustioso.
¿Y las personas que han padecido esto o que lo padecen en algún momento se pueden curar? Quiero decir, ¿pueden llegar a tener una vida perfectamente lúcida y normal y equilibrada y trabajar como los demás?
El tema es cuál es la razón. Es decir, si es porque esa persona tiene un trastorno bipolar, tiene una esquizofrenia, un trastorno delirante crónico, pues a veces esas personas ya han tenido un deterioro en su vida y les cuesta pues volver a esa vida 100% normal. Pero lo suyo es conseguir que esa persona tenga la vida lo más adaptada posible. Por otro lado, que esa persona sepa cuáles son las luces de emergencia cuando las cosas empiezan a ir mal. A mí me gusta cuando mis pacientes de repente me dicen, ¿no? Pues me llaman y me dicen, Marian, creo que estoy recayendo, porque este tema, estoy pensando en una paciente que tengo que tiene trastorno delirante crónico, que lo tiene pues en un 2/10, pero a veces, cuando no duerme, cuando llegan ciertas épocas del año, se reactiva y sube a un 6. Nunca ya sube a 10 como estuvo cuando yo la conocí, pero es verdad que ya se angustia, ¿no? Y dice, Marian, cuidado. Bueno, pues ayudar a que esas personas tengan conciencia de sí mismas y ayudarles, y que si tienes que tomar medicación, pues que no la dejes, ¿no? A veces es que tienes que tomar medicación de por vida y a veces no es fácil.
Pues es precioso esto también, porque aprendemos a ir conviviendo con la enfermedad mental, de la que, gracias a Dios, cada vez se habla más. Marian Rojas, muchísimas gracias y muy feliz sábado todavía.
Pues muchísimas gracias y, como siempre, un gran abrazo a nuestros oyentes.
Adiós, adiós. Esta semana la OMS, la Organización Mundial de la Salud, nos sorprendía con la indicación de desaconsejar tomar edulcorantes. Toda la vida hemos pensado que estos sustitutivos del azúcar eran los más indicados para endulzar como alternativa en dietas, en diabéticos, pero ahora la OMS asegura que no sirven para controlar el peso y además pueden incrementar el riesgo de sufrir diabetes tipo 2 o enfermedades cardiovasculares, así como efectos negativos a largo plazo. Es lo que nos faltaba. Nos quitaron el azúcar, ahora nos quitan los edulcorantes. Vamos a preguntarle a nuestro director médico, el doctor Esteban Pérez Almeida. Muy buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Pues la verdad, mal, porque vamos a ver. O sea, ¿tú compartes ese criterio?
Bueno, yo comparto lo que dice la OMS, pero mira, Cristina, en todo esto hay un gran conflicto de intereses y eso está por descontado. Entonces nuestra obligación es estudiar lo que dice la OMS para dar la información correcta, y eso es lo que hemos hecho, dar la información correcta a tu audiencia. ¿Qué es lo que dice la OMS? ¿Cuál es el mensaje de la OMS? La Organización Mundial de la Salud lo que dice es que desaconseja los edulcorantes acalóricos, ojo, para perder peso. Y lo dice de forma condicional, ya que la propia Organización Mundial de la Salud no está segura de que los beneficios superen a los riesgos, cosa que no pasa con el azúcar. El azúcar, la Organización Mundial de la Salud sí que dice que de forma firme se deje de tomar, porque en el azúcar los riesgos superan a los beneficios. Y ya por último, la Organización Mundial de la Salud también manifiesta una preocupación que la tiene, y la tiene latente, de que si no transmitimos bien este mensaje, el propio consumidor opte por volver al azúcar, de la que sí que sabemos y de forma firme que es perjudicial para la salud.
Bueno, tú eres un firme detractor del azúcar y yo creo que nuestros oyentes te siguen y saben que no debemos tomarla o tomarlo. Pero ¿los edulcorantes qué males traen consigo?
Bueno, pues sencillamente una cosa. Si tú lo que quieres es perder peso y dices voy a tomar edulcorantes para perder peso, puesto que son acalóricos, se refieren a los edulcorantes acalóricos que no tienen calorías, lo que sí que se ha visto con el paso del tiempo y con distintos estudios es que cuando tú te tomas ese edulcorante acalórico, pues por ejemplo con el café, dice café con leche y el edulcorante, bueno, pues después le meto una magdalena que aguanta. Eso es lo que dice, es decir, que al final nos estamos engañando y terminamos por padecer enfermedades que se transmiten, pues por ejemplo, de enfermedades no transmisibles, como pueden ser la hipertensión o como puede ser la diabetes, y eso es lo que le preocupa.
Bueno, pero entonces lo que le preocupa al final, seamos prácticos, es el consumo del azúcar, pero el hecho en sí de consumir edulcorantes no constituye un problema.
No, es decir, el mensaje sería el hecho en sí de consumir un edulcorante acalórico no es un problema si lo haces en la justa medida. Lo que también sería idóneo es que en el momento de que te conciencias de que el azúcar es malo y de que los edulcorantes pues son químicos también, hay algunos naturales como la stevia, los edulcorantes acalóricos, pues intente volver al sabor natural de los alimentos. No es lo mismo un café con azúcar o un café con edulcorante que un café sin ninguno de los dos. Empiezas a saber cuál es el sabor de verdad del café. Entonces, la Organización Mundial de la Salud lo que nos dice es que vayamos concienciándonos a nosotros, a nuestra familia y a nuestro entorno, de que tenemos que ir bajando lo que es el consumo de cualquier alimento, de cualquier bebida, edulcorada o azucarada.
Sí, que reduzcamos la dulzura de la dieta, en resumen. Pues nos tenemos que ir a los informativos, pero siempre nos aclaras un montón. Querido Esteban Pérez Almeida, muchísimas gracias.
Vale, un beso, hasta luego.
Escribe a Cristina López Lichtin en Twitter en @findesemanacope, en facebook.com/cristinafindesemana o mándanos un mensaje de voz al 666-55-4000.
Esto que oyes en código automovilístico no significa nada. En cambio, esto otro significa mucho. Cámbiate ahora y te bajamos el precio de tu seguro de coche sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Vivimos en el país de las promesas incumplidas.
Que nosotros no vamos a pactar con Bildu.
¿Vamos a seguir confiando en quienes tantas veces nos han engañado? Es el momento de volver a avanzar con la verdad por delante. Partido Popular. España entre todos. Vota Partido Popular.
Solo 4 días, supertecnoprecios en El Corte Inglés.
Lo último, lo más deseado, todo lo que te gusta en electrónica y electrodomésticos con hasta un 20% de descuento.
Con las ventajas de los tecnoprecios.
Supertecnoprecios, con entregas incluso en el día.
Supertecnoprecios, recuerda, hasta un 20% en electrónica y electrodomésticos.
Solo hasta el domingo 21 en El Corte Inglés. Consulta modelos participantes.
Un día te levantas y dices:
se acabó, me tiño el pelo de azul.
O mejor, mañana cambio de trabajo o de profesión.
O incluso:
no eres tú, soy yo.
Si una pequeña revolución te alegra la vida, los Easy Days Revolution cambiarán tu movilidad con ventajas revolucionarias. No nos mires y súbete hasta el 24 de mayo.
Citroën.
Condiciones en citroen.es.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Vive una ola refrescante de nuevos diseños, de color y nuevas emociones. Llega una ola de comodidad con la nueva colección de zapatos Fluchos, ya en las mejores tiendas. Es tiempo de pisar con estilo y de disfrutar de los zapatos tecnológicamente más avanzados. ¿Quieres comodidad? ¿Quieres Fluchos? Comodidad absoluta.
Estos son algunos de los sonidos más auténticos de nuestro país. El rumor de la siesta después del almuerzo. El repicar de las campanas de la Puerta del Sol. Ese alboroto inconfundible de nuestra afición. Y el más auténtico de todos.
¡El afilador!
Solo para los amantes del auténtico, crema de orujo, el afilador.
¡El afilador!
El afilador, el sabor del auténtico orujo.
Alquiler, acción de alquilar, negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro, objetivo, es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes, Alquiler Seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
Cuando Berta abrió su paquete de Amazon, se le aceleró el corazón. Pantalla LCD y seguimiento de la frecuencia cardíaca. La pulsera de actividad se clasificó en su corazón por su calidad y su precio. 5 estrellas de Berta. Productos estrella a precios estrella. Empieza a buscar en Amazon hoy mismo.
Cuando una moto va por la autopista suena así. Y si está asegurada con Línea Directa, su dueño duerme así. Con el seguro de moto de Línea Directa tienes asistencia en viaje desde el kilómetro cero y cobertura de casco, guantes y cazadora. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de moto sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Este año vamos a compartirlo todo. Vinos con denominación de origen Rueda. Mucho que compartir. Nos impulsa Junta de Castilla y León.
los fines de semana en la radio.
El deporte y la diversión de Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte.
Música, maestro.
Ha quedado declarado el estado de felicidad en el estudio central de la Copa.
¡Toma ya, bravo!
Bueno, no me digas que no lo estamos pasando bien.
Los fines de semana, todo pasa en Tiempo de Juego.
Todo pasa en COPE.
El número uno del deporte.
Esto es una locura.